Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de vuelta y ya está con nosotros Ernesto Osorio, que hoy empezó el día con una emoción un poco fuerte, más de lo habitual. Bastante. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a
Cuéntanos
todos aquí en cabina.
Cuéntanos, ¿cómo llegaste hoy?
Escuchan. Pues hoy decidimos hacer un poco de deporte extremo muy temprano, cerca de las 6 de la mañana, pues subirnos al cablebús, que viene de la residencia de Los Pinos, allí en Constituyentes, para acá, para Santa Fe.
¿Y cómo te
fue? Y vaya experiencia. La verdad es que...
Hay que decir que tú tienes un tema de vértigo, ¿no?
Un asunto de vértigo, un poco marcado.
Ajá.
Por algunas pequeñas caídas que he tenido, pero nada más.
Algún día entonces... les contaremos al público por qué hablamos de algunas caídas.
De algunas caídas.
Pero te subiste y qué tal.
Me subí y la verdad es que muy limpio, hay que reconocer, está empezando y como siempre, sí, las cosas que inician muy bien, la atención de los servidores de la nación que están todavía en las estaciones del cablebús abriendo... cerrando puertas, orientando a la gente, las máquinas que dispensan el pago del pasaje, que de 7 pesitos.
Ajá.
Bueno, muy bien también, y sobre todo la velocidad, o sea...
Dices que sentías en Fórmula 1, ¿no?
Sí, no, o sea, si se fue a la montaña de Rosa de Chapultepec, no se me olviden, aquí pueden irse aquí a Santa Fe al cablebús, o a cualquiera de las otras líneas, y sí van a sentir el...
Le decía a Ernesto que yo lo he visto pasar, que camino acá a Ibero, que no se ve tan rápido... Pero ahora sí que súbete, ¿no?
No, sí, incluso hasta se le dio un poquito la góndola porque sí se ve uno para adelante y de pronto nada más ve que van y vienen y ve pasar a la otra que pasa así. Y las góndolas van divididas, orientan a la gente para que se siente de mitad y mitad.
Ajá.
Y no se vaya el peso para sobre una sola
balancear.
Parte. Y hasta eso la gente muy... muy disciplinada lo hace, no ha tenido la gran cantidad de gente que los usa muy temprano, pese a que a las 6:10 que yo me subí ya había bastante, pero sí, muy rápido.
Oye,
muy
rápido, y el tema de, dices, el costo, 7 pesos, uh-huh. Más o menos, ¿cuánto tiempo hace el trayecto desde Constituyentes
hasta Constituyentes para acá? Fue de 25 a 30 minutos.
Muy bien, ¿y las vistas?
Ah, genial, o sea, todo lo que es el bosque de Chapultepec, el lienzo charro, el campo militar, que antes era el campo militar, que ahora es la sección 4 del bosque de Chapultepec, la Cineteca Nacional,
la nueva.
Impresionante, nueva, muy grande, y la verdad es que los accesos peatonales también muy,
muy bien,
muy bien para la gente incluso con discapacidad o capacidades distintas. La orientación, la señalización, todo muy bien. Parece ser que es uno de los proyectos que van a tener buena aceptación.
Pues qué bueno. Gracias por contarnos tu experiencia, querido Ernesto. Y ahora sí, vámonos con la mañanera de hoy.
Así es, aterrizando un poco.
Decíamos que tiene que ver con temas de reforma a justicia. Vimos ahí a Ernestina Godoy, a la consejera jurídica, ex senadora, ex fiscal de la Ciudad de México. Pero también vi que el tema del día, digamos, es el programa de bacheo. A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Incluso hasta con una cumbia lo anunció Jesús Esteva, porque es un programa de bacheo que ayer ya adelantaba la presidenta Claudia Sheinbaum y que dice va a consistir en reparar baches de todas las 32 entidades de las carreteras en todo el país. Van a empezar con la zona del sureste, incluso dicho por el mismo secretario de Obras, el secretario de Comunicación y Transporte, que antes era el secretario de Obras aquí en la Ciudad de México, que dice es todas las carreteras que quedaron afectadas por la construcción del Tren Maya, es por donde van a empezar, para que se pueda reparar todo ese bacheo, dice la presidenta, que además se van a incluir como parte del programa de prevención del delito, un programa de tequio, muy similar al que se tiene aquí en la ciudad, que se hacía los fines de semana, en donde se convocaba la comunidad de cierta localidad para que pudiera participar en la rehabilitación de su infraestructura urbana o de las mismas comunidades, reparando, limpiando con el auxilio de los funcionarios y servidores públicos. Esto va a ser a partir del mes de noviembre y son 4 mil millones de pesos lo que se va a invertir, con 44 mil 600 kilómetros de carreteras tan solo en la primera etapa. También dice la presidenta que como parte del programa de apoyo a la población se está participando con ese programa de Tequio Emergente con 1,500 servidores públicos en el puerto de Acapulco. También habló la consejera jurídica Ernestina Godoy acerca de esta presunta contradicción que hay en la reforma al Poder Judicial y que aparece en el decreto constitucional. Dice incluso el asesor Arturo Saldívar, el expresidente ministro de la Corte, que es una contradicción que suele suceder mucho cuando se hacen ese tipo de reformas, pero que se resuelven simplemente con la derogación, sino por escrito, sea automática, que se da de antes de lo que estaba establecido antes y que ahora con la reforma se establece. Pero vamos a escuchar parte de qué fue lo que dijo la presidenta hoy en la mañana al arrancar, en donde anunciaba justamente ese programa Bachetón, que, como te digo, estuvo acompañado por una cumbia.
Y transportes nos va a presentar el programa Bachetón. Es un programa que teníamos en la Ciudad de México que era para tapar baches. Entonces lo traemos a nivel nacional, como lo expliqué ayer, se está licitando ya para tapar los baches de todas las carreteras federales del país. Es un programa que vamos a mantener.
Lo va a hacer la Sedena, ¿no?
No, no lo va a hacer la Sedena, va a ser la personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y se va a aunque licitar? Lo que sí es en el área de, en las carreteras de donde está la construcción del Tren Maya, donde sí entró la Sedena, ahí sí va a participar para poder reparar todas estas carreteras. Así que al rato que volvamos a pasar con ustedes, les vamos a compartir esta cumbia que se puso del Bachetón para que incluso se vayan cantando a trabajar o estudiar.
Muy bien, está bien, está bien. Oye, ¿y de la reforma algo más?
De la reforma únicamente eso que aclararon a Ernestina Godoy y Arturo Saldívar. Vamos a ver si es que algo le preguntan acerca de la sesión que ya inició ahorita en el Senado de la República, en donde se van a ver lo de las leyes reglamentarias y que al parecer va a ser un fast track.
Pues sí, incluyendo meterle mano al funcionamiento del INE.
Así es.
Bueno, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Volvemos contigo un poquito más tarde, que además de que amaneció con deporte extremo, está de muy buen ánimo porque sus Dodgers ganaron ayer. Pero bueno, Tigor, Jersey y todo. Muy bien equipado, que Ernesto, como siempre. Y nosotros nos vamos con más información.
Estas son las noticias.
El Consejo de la Judicatura Federal acordó en sesión privada entregar las listas de plazas de jueces y magistrados disponibles para la elección del próximo año. Tras varias horas de sesión, el Consejo decidió destacar la suspensión que busca frenar la reforma judicial para elegir en las urnas a jueces y magistrados.
Organizadores del Festival de Cortometraje Veracruzano decidieron suspender el evento debido al asesinato del ingeniero en iluminación Víctor Muro. En tanto, la Fiscalía de Veracruz informó que identificó ya al presunto homicida del ingeniero Muro, quien al parecer es un antiguo colaborador de la víctima.
Hace unos minutos en este espacio, el analista en temas de salud, Javier Tello, nos comentó que el programa de salud Casa por Casa, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, muestra algunas deficiencias. Esto fue lo que dijo.
Sí, te comentaba, no estamos pensando en el bienestar y en la comodidad del paciente. Creo que no hay ni una reunión, ni un comité en donde se están sentando y decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer la vida más fácil y más agradable a los pacientes, no? Los estamos nosotros, como te lo he dicho, haciendo que los pacientes trabajen para el sistema y no el sistema para los pacientes. Cuando lo haces bien, tú tienes un modelo en donde van verdaderos profesionales de la salud, enfermeras y enfermeros entrenados, que por cierto, no hay suficientes en México para todas estas personas que nos dicen, suenan a buenas intenciones, pero pues hay que ver la ejecución, ¿no?
En Florida, el huracán Milton se redujo a categoría 2, causando vientos de hasta 100 millas por hora. Los daños causados por tornados e inundaciones han sido los que más han afectado a la población del estado, dejando alrededor de 3 millones de damnificados, 4 muertos y decenas de desaparecidos. Este es el reporte más reciente con Radio Francia.
El huracán Milton tocó tierra en el condado de Sarasota, en Florida, la noche de este miércoles, dejando más de 3 millones de hogares sin electricidad y provocando inundaciones con vientos extremos de hasta 165 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Aunque la potencia del huracán se degradó a categoría 1 esta mañana, según las autoridades, luego de haber estado clasificado en categoría 3 y 5, los ciudadanos siguen nerviosos y continúan evacuando, pues el presidente estadounidense Joe Biden anunció que podría ser la peor tormenta en Florida en un siglo. Y es que las autoridades querían evitar otra tragedia, pues hace solo 10 días el huracán Helene provocó daños devastadores que podrían agravar el paso de Milton, como lo explica Carelia, una residente de Sarasota que fue evacuada a Miami.
El problema es que hace 2 semanas exactamente hubo otro huracán que impactó la zona de Tampa y la zona de Bradenton y la zona de Sarasota. Entonces, muchas casas fueron inundadas y mucho del material, de los muebles, de los colchones, en fin, todo eso está en las puertas de las casas. Entonces, hay un montón de material que está listo para recibir este huracán y convertirse en un proyectil.
Ahora se prevé que Milton avance hacia el Océano Atlántico con el centro turístico de Orlando en su camino, donde se encuentra Walt Disney World. Los aeropuertos de Tampa y Sarasota se encuentran cerrados hasta nuevo aviso.
América Latina.
En Argentina, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que buscaba mejorar el financiamiento para universidades públicas, lo cual provocará una alta deserción escolar. Mientras que en Chile, el presidente Gabriel Boric presentó una legislativa para derogar un programa que otorgaba crédito para universitarios y condonar deudas millonarias.
Europa.
Un tercer país ha sido invitado a unir fuerzas con las tropas rusas en su guerra contra Ucrania. Se trata de Corea del Norte, que sumará tropas e ingenieros militares norcoreanos para la coordinación de lanzamiento de misiles KN-23. Según fuentes ucranianas, Corea del Norte ha proporcionado a Rusia con la mitad aproximada de todas las municiones de mayor calibre utilizadas contra Ucrania en el 2024.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Omar, nuevamente muy buenos días. ¿Cómo estás?
Querida Emilia, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Mucho béisbol ayer. Los 4 carteles de la ronda divisional tuvieron actividad. Los Tigers de Detroit se adelantan 2-1 en su serie ante los Guardians de Cleveland. 3-0 la victoria. En el otro duelo de la Liga Americana, los Yankees pudieron sacar la victoria 3-2 sobre los Royals de Kansas City con un gran con una gran actuación de Giancarlo Stanton, quien se quedó a una hit, a un triple de completar la ruta completa, sencillo, doble y cuadrangular, que bueno, finalmente este solitario en el séptimo episodio fue suficiente para que los Mulos de Manhattan se adelantaran 2-1 también en su serie frente al conjunto de Kansas City. Por otro lado, los Dodgers en el duelo de eliminación y contra la pared apalearon 8-0 a los Padres de San Diego, con lo cual se va al quinto y definitivo que les estará llevando a cabo el día de mañana en Los Ángeles, mientras que los Mets se convierten en el primer equipo invitado a la serie de campeonato, estos de la Liga Nacional, después de vencer 4-1 con un espectacular Grand Slam allá en Citi Field a los Phillies de Filadelfia. Y bueno, pues este conjunto por primera vez desde el 2015 peleando por regresar al clásico de otoño y por interrumpir una racha de 38 años sin ganar. La última vez que alzaron la serie mundial fue en 1986 cuando vencieron a los Boston Red Sox en deporte de los Estados Unidos. Hoy los Seattle Seahawks buscarán su primera victoria desde el 2021 ante sus rivales divisionales San Francisco 49ers, que vienen con paso irregular en la campaña. A las 6:15 arranca el partido, mientras que mucha actividad futbolística en Europa. Inglaterra se estará enfrentando a Grecia por la UEFA Nations League, mismo caso para Francia, que estará chocando frente a Israel, Italia, que estará chocando con Bélgica en el duelo espectacular del día de hoy. También actividad eliminatoria de CONMEBOL. Bolivia se estará enfrentando a Colombia, Ecuador chocará con Paraguay, Venezuela se enfrentará ante Argentina y Chile buscará rescatar puntos importantes ante Brasil. Ya estaremos platicando mañana con el cierre entre Perú y Uruguay. También actividad de la Liga MX femenil, fecha 12, partido pendiente entre Mazatlán femenil y Tijuana, se estará disputando el día de hoy a las 9:00 p.m. ya para ir emparejando y bueno, pues con la búsqueda de las Xolas de mantenerse en puestos de liguilla.
Bueno, pues ahí está el panorama completito. Por lo pronto me quedo, ya sabes, con el tema del béis, que en el que ahora estoy un poco más clavado, querido Omar. Y bueno, vamos a ver, ayer ya nos decías, con este triunfo de Dodgers les regresó el alma al cuerpo a los aficionados, con la posibilidad, bueno, ya con el hecho de irse a un quinto partido. Y bueno, vamos a ver cómo sigue estas rivalidades que están poniéndose muy interesantes.
Sí, muy interesante también el desgaste que puedan tener, porque bueno, ya sea Padres o Dodgers, el equipo que termine ganando el día de mañana y llegar a la serie divisional, pues el viaje a Nueva York va a suponer un desgaste extra. Entonces bueno, se va a poner muy interesante la serie de campeonato de la Liga Nacional, y bueno, la mesa creo que está puesta para que los Dodgers puedan dar el golpe de autoridad en casa y consigan este boleto a la antesala de la serie mundial.
¿Que los llevaría entonces contra Mets?
Exactamente, el ganador entre San Diego y Los Ángeles estaría enfrentando a los Mets, mientras que en la otra llave Detroit está a una victoria y los Yankees y los Royals también están ya con esta ventaja para los mulos. Si ganan el día de hoy, también ya estarán instalados en la serie de campeonato. Y bueno, pues qué locura ser fan del béisbol en Nueva York, ¿no? Pudiendo tener las dos series de campeonato en el espacio, en el Bronx con los Yankees, en Queens con los Mets.
Mira, esto está buenísimo, sí, claro, muy bien, y unos Mets que andan además con todos. Así que va a haber buen espectáculo. Gracias, querido Omar. Le seguimos mañana, si nos lo permites.
Seguro, querido Omar. Ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar. Omar García, abrazo de vuelta. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con más información. Le tenemos, entre otros temas, vamos a detenernos un poquito más en el asunto de... Bueno, vamos a hablar de cultura el día de hoy, vamos a platicar del Nobel de Literatura con Edson Alamilla, cosa que me da mucho gusto. Vamos a tener información también de huracanes, vamos a platicar de el rol de pronto de estas figuras como las llamadas primeras damas o primeros caballeros, en algunos casos, con el caso Baja California, y el rol que están jugando, ¿no? Que no es nuevo, pero es interesante ahora cómo se empieza a poner el foco sobre esas figuras. De esto y más, regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Saludos a una Juana Pérez que dice, let's go Yankees. Pues sí, yo creo que hoy se la pueden llevar. Bueno, no sé, hoy o mañana, creo que es mañana, ¿no? El partido del Yankees de regreso a Nueva York. Y hay reacciones, por cierto, a lo de Nadal, a lo de Rafael Nadal. Querido Diego, cuéntanos.
Sí, cómo no, pues es un día triste para el tenis. Incluso la noticia pues ha llegado al mundo del fútbol y Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa le han dedicado un mensaje a Rafa Nadal después de que se despidiera.
Muy bien. ¿Qué le pusieron? ¿Tienes por ahí el mensaje? No, bueno, si no, ahorita lo vemos. Pero las reacciones del mundo del deporte, pues de una figura, obviamente, que decía, nos recordaba hace rato Omar, pues uno de los tres grandes. Y vamos a escuchar un pedacito del video con el que anuncia el tenista el fin de su carrera.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida, pues todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis. Todas las personas.
Bueno, pues ahí escuchamos a Rafa Nadal de los comentarios que ha recibido en Instagram, de Federer, diciendo qué carrera, Rafa, siempre esperaba que este día nunca llegara. Gracias por los recuerdos inolvidables de todos tus increíbles logros en el juego que amamos. Ha sido un honor. También Cristiano le puso: Rafa, qué carrera tan increíble has tenido. Tu dedicación, pasión, increíble talento han inspirado a millones en todo el mundo. Memo Ochoa, gracias por todo, Rafa. Y bueno, pues seguramente así veremos más. Decía Omar Tempano, pues que es una de las... Se fueron ya dos de los tres que durante años dominaron la escena del tenis. Rafael Nadal, Djokovic, que sigue en activo, por supuesto, y Roger Federer, el suizo, que también marcó una época con su trayectoria, pues, de tres figuras que para los seguidores de ese deporte, pues es como los Messis y los Cristianos, ¿no? De su tiempo, o como ahora los Otani del béisbol. Cada disciplina tiene sus héroes y sin duda, Rafael Nadal es uno de ellos. 8:29.
Que se leen y que se escuchan.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.
Bueno, pues ahí está el momento en el que se anuncia el reconocimiento, el Nobel para Han Kang, esta mujer que se gana el premio Nobel, que recibe el premio Nobel de Literatura. Y vamos con Edson a la Milla. Querido Edson, ¿cómo estás? Muy buen día, qué gusto escucharte como siempre.
Muchas gracias, Mario, y al contrario, también a la viceversa, escucharlos hablar de literatura y del premio Nobel. Muy buenas noticias, me entusiasma muchísimo este anuncio de esta autora subcoreana, pero déjame darte el antecedente. En el cine, recordamos la película Parásitos en el 2019, gana el Oscar como mejor película, ya ni siquiera como mejor película extranjera, como mejor película en Hollywood. Y la música, el K-pop, se ha hecho cargo en el mundo occidental recientemente por sus pegadizas obras musicales. Se estima por lo menos que grupos como BTS o PSK o, en fin, generan alrededor de $10,000 millones con su música coreana.
Así es, sí.
Lo que quiero el, llegar
el,
es
el
que...
K-pop en todo el mundo triunfando, claro.
El K-pop y el del cine también, etcétera. Bueno, pues hoy nos llega una premio Nobel subcoreana. Y me alegra muchísimo por muchas cosas. Una, es mujer. Es muy joven. Tiene 53 años, Mario. Nació en 1970. Su narrativa, habrá quien haga lecturas diferentes y muy válidas, pero es una literatura joven, una temática joven, y quiere decir de alguna manera que la cultura subcoreana ha permeado al mundo occidental. Me llama la atención sobremanera, bueno, hay dos novelas que ya pueden correr a buscarlas. Una de ellas es La Vegetariana. Al parecer es una novela que tiene que ver, de alguna manera, la empecé a leer hace poco, ¿no? Es decir, hace unas horas empecé a leer esta novela y me entusiasma muchísimo su prosa, Mario. Tiene que ver con una mujer que decide un día hacerse vegetariana. Ajá. Contra todas las normas sociales, contra todas las normas culturales, contra todas las normas familiares. Y déjame decirte, para que sepan, tu audiencia, ¿de qué tipo de narrativa estamos hablando? Uh-huh. Directa, profunda, sensible, poética y lo más complicado. A veces dices más con menos palabras. Dice al arranque de La Vegetariana: antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja. Llevaba una melena ni larga ni corta, ni la piel seca y amarillenta. Sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes, y vestía ropa sin color, como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado, con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Y así empieza esta persona, el marido, a describir cómo su mujer se volvió vegetariana, al grado que se vuelve una planta. Se vuelve una planta por volverse vegetariana. Hay el curso de griego, es que también ya pueden encontrar en las librerías en México y también en las plataformas. Me llama sorprendentemente la atención que habla al inicio de esta novela de Borges, porque como una autora subcorana aborda a Borges y su ceguera, por ejemplo, o cómo y por qué lo aborda. Bueno, pues es que el personaje de esta novela está perdiendo la voz, y la única forma de recuperar la voz es hablarle a su profesor, que además está perdiendo la vista, hablándole en griego. Esto ya es surrealista, esto ya es una locura, pero la forma precisamente en que Han Kang nos narra esta historia no solamente nos conecta con lo que pensaríamos sobre las ausencias, la naturaleza humana, y cómo este personaje, por ejemplo, este personaje que ha perdido la voz, ha perdido a su madre y ha perdido la custodia de su hijo, ha perdido todo. Y una forma de recuperar su mundo o de reinsertarse en el mundo es a través de una lengua como el griego. Estas son dos novelas que ya se encuentran actualmente en librerías para leer, precisamente al actual Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang.
Muy bien, pues ahí está, querido Edson. Habrá que, como siempre decimos, estos premios no es que sea la última palabra en el quién es quién, en el sentido de que te puede gustar o te puede no gustar un Nobel, pero es una guía, digamos, es una manera de poner el reflector sobre el trabajo de una autora, en este caso, una autora joven, y que además me encanta cuando lo colocas en el marco de la influencia cultural de Corea, que cada vez se ve más presente en tantos ámbitos. Gracias, querido Edson. Le seguimos la próxima con más recomendaciones.
Muchísimas gracias, Mario. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias.
Muchas gracias. Es Edson Alamilla, nuestro querido colaborador para temas de literatura en este espacio.
Radar 99.
Bueno, ayer le contamos el caso de este periodista Gustavo Macalpín, despedido en vivo del programa del canal programa Ciudadano 2.0 en el canal 66. Analizamos esto, pero más allá de su caso, lo que resulta interesante es que, miren, por un lado puso el reflector sobre cómo funcionan algunos medios de comunicación, pero también sobre el tema de la gobernadora, Mariana del Pilar, gobernadora del estado, Marina del Pilar, del gobernador del estado de Baja California, y sobre su esposo, quien, pues por lo visto, tiene un papel más protagónico en la vida pública de lo que uno podría imaginar. Y me da muchísimo gusto saludar a Adela Navarro. Ella es una, pues, de las periodistas de referencia en nuestro país. Yo siempre la tengo muy presente cuando hablamos del buen periodismo que se hace en México. Es lo que se hace desde Zeta, desde hace muchos años, del semanario Zeta, y lo que hace Adela Navarro, a quien me da mucho gusto dar la bienvenida aquí en La Ibero. Adela, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, Mario.
Y además gracias por la desmañanada. siempre, por las horas de diferencia. Oye, Adela, a ver, te leía y veía con mucho interés esto, que la anécdota, digamos, la anécdota ya circuló, y ya sí, el periodista grabó su video y el jefe de noticias grabó su video, en fin, ha circulado mucha información, pero de pronto sirve hasta para poner reflector sobre figuras que no tienen cargo, pero sí tienen un rol importante en el gobierno, Adela.
Así es, fíjate que precisamente en la última edición del semanario, la que está en circulación y que salió el viernes pasado, anotábamos eso porque el 30 de septiembre, como muchos otros municipios en Baja California, tomaron posesión 7 ayuntamientos acá, los 7 de Morena. En Tijuana, Ismael Burgueño es el nuevo alcalde de la ciudad, y uno de sus primeros actos es dar una conferencia para presentar al esposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, a quien dice que le está dando un cargo honorífico, que es coordinador de proyectos especiales. Cualquier cosa que esto signifique, porque todavía no se sabe qué proyectos ni cómo si se va a manejar presupuestos, si hay una infraestructura, si hay oficinas, o qué es lo que va a hacer Carlos Torres en Tijuana sin pago alguno. Este cargo, o uno muy similar, encargado de proyectos especiales, Carlos Torres ya lo venía desarrollando, o lo viene desarrollando, en el ámbito estatal, porque su esposa se lo concedió así. Al inicio también de su administración, en el 2021, dijo que su esposo Carlos Torres le iba a ayudar como coordinador de proyectos especiales, y a la fecha se ha encargado de los acuerdos, los trámites y el desarrollo de unos parques temáticos, ¿no?, en Tijuana, uno en Mexicali y otros casos. El detalle aquí es que ya tiene dos encargos, lo que estamos haciendo notar en el semanario, por los cuales no cobra. Y estamos asumiendo o preguntándonos de qué vive Carlos Torres. ¿Cuánto le está costando al Estado que no se le pague para realizar trabajos o proyectos, en este caso como lo llaman tanto la gobernadora como el alcalde de Tijuana, a nombre de un gobierno con la representación del Ayuntamiento de Tijuana, con la representación del gobierno de Baja California, de qué costo? Porque finalmente estos proyectos se desarrollan con dinero o con recurso público, ¿no?
Y es importante porque, y lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos a nivel federal, cuando el presidente López, el expresidente ahora López Obrador, entonces presidente, decía que uno de sus hijos no tenía cargo, pero era el supervisor del tren transísmico, y uno decía, pues, ¿cómo se puede ser supervisor?
Exactamente, entonces son cargos que se prestan para a lo mejor para algo más, a lo mejor no, a lo mejor todo se está haciendo de manera correcta, pero los gobernados no tienen información porque no hay transparencia.
De acuerdo.
No sabemos qué es lo que está sucediendo, no sabemos en qué condiciones lo está desarrollando, lo está logrando, lo está trabajando. Tampoco sabemos de qué vive. Nosotros poníamos el caso en el semanario de cómo quien termina con la figura de la primera dama en el país, que es precisamente la esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, pues ella fue muy muy directa, muy muy concreta, es decir, no voy a ser primera. Lo dijo desde antes de que su esposo ganara la presidencia de la República. En dado caso, pues eliminaría la figura de la primera dama, y ella sería la esposa del presidente, lo acompañaría como se acompaña de manera normal a la pareja, y ella siempre aclaró que su trabajo estaba en la escritura de libros, que creo que también al inicio del gobierno pues finalmente logró aprobar los exámenes y cumplir con los requisitos para ser investigadora de SNI, que reciben un pago también este sistema de investigadores en el país. Ella aclaró de dónde provienen sus ingresos para su manutención, la de su hijo, la de su casa, y pues lo que ella quiera y desee, ¿no? Y en el caso del esposo de la presidenta ahora, Claudia Sheinbaum, señor Jesús Tarriga, doctor Jesús Tarriga, pues también no han aclarado tan contundentemente como en el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, pero sí se entregó al matrimonio de ellos, al acompañamiento de ellos, pues se supo el currículum del doctor Tarriga, es decir, es un científico especializado en el riesgo financiero y ha laborado en instituciones financieras en el extranjero y en el país, haciendo precisamente análisis de riesgo sobre la economía. Es decir, tiene, está identificado y tiene un modo laboral también, pues, de conocimiento público, que no es el caso, volvemos a Baja California, de Carlos Torres Torres. Este político siempre se desarrolló en el Partido de Acción Nacional hasta que llegó Morena en el 2019 a Baja California. Fue líder de las juventudes del PAN, fue diputado federal en dos ocasiones, fue diputado local. Incluso estuvo en aquella legislatura que le dio a Jaime Bonilla la ley Bonilla. Carlos Torres fue uno de los diputados que votó a favor de que se quedara 5 años y no 2, como los había ganado en la elección. Iniciativa que finalmente es declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, siempre se ha desarrollado en la política, no se le ha conocido que tenga empresa privada, que tenga algún despacho, de libre información, abogados, si hubiera licenciatura en Derecho. No hay una claridad ni una transparencia respecto de dónde provienen sus ingresos.
Bueno, pues qué importante poner el reflector sobre estas figuras, como señalabas, Adela. A lo mejor no hay nada irregular, pero pues si no hay nada irregular, pues habría que manejar las cosas de otra manera, porque estas figuras tienen un rol, es un hecho, hay una expectativa, hay que transparentar, como señalabas, pues la red de intereses que pueden tener, lo cual no es ilegal en principio. Pues todos trabajamos, todos tenemos currículum, todos tenemos antecedentes, pero sí hay que ser muy cuidadosos con cómo se maneja, sobre todo de manera transparente, esa información.
Precisamente a partir de que estás manejando un recurso público para concretar un proyecto especial,
pues sí,
para el Ayuntamiento de Tijuana, para el gobierno del estado, pero pues ya son dos trabajos que ya te llevan pues muchas horas de tu día, ¿no?
Así son de productivos. Carajo, algunos, Adela.
Exactamente, eso parece.
Oye, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Hasta pronto.
Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Z de Tijuana, insisto, uno de los medios importantes en nuestro país, y nosotros nos vamos con más.
Radar 99.
Y tenemos en la línea a Livia González, meteoróloga, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Livia, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Muy bien, gracias.
Gracias por tomar la llamada, Livia. Varios temas que platicar sobre este huracán Milton, del que he leído y hemos escuchado varias cosas interesantes. Uno, la forma en la que creció y pasó tan rápido de tormenta tropical a huracán categoría 5. Yo, obviamente ya no sé en ese punto donde se encuentra, pero... ¿qué tan frecuente, qué estamos viendo, digamos, y qué ven sobre todo especialistas como usted?
Disculpa, lo último no te entendí. Sí. ¿Qué sobre todo, qué, perdón?
Sí, ¿qué, cómo ven fenómenos como este? Y si esto de que pasó, por ejemplo, de tormenta a categoría 5 en tan poco tiempo, que a muchos nos llamó la atención, pues es algo que a especialistas como usted también les sorprende.
Sí, claro, fue una intensificación muy rápida de este huracán, pero bueno, la región del Golfo de México justo es una zona que ayuda mucho a la rápida intensificación de los ciclones tropicales, esto debido a las altas temperaturas que se presentan en esa región de, pues, que todavía pertenece al territorio mexicano. Estamos hablando que en esa zona del mar los grados de temperatura que hubieron durante estos días fue alrededor de 30 y 31 grados Celsius. El calor, el contenido de calor es el que le da el motor a estos ciclones. Uh-huh. Para que puedan intensificarse rápidamente, y bueno, es lo que vimos con Milton. También estuvo varios días en aguas del Golfo de México y bueno, tuvo todas los ingredientes para que pudieran intensificarse tan rápido.
Y luego, bueno, vimos que creció mucho, llegó y el comportamiento ya ahí fue el habitual, digamos, en términos de que conforme va entrando a tierra va perdiendo potencia, ¿no?
Sí, eso es muy común, es como una regla de los ciclones. Ya una vez que tocan tierra, van perdiendo fuerza, sin embargo, todo lo que dejan pues a su paso, porque pues entran con toda esta... con la categoría mayor que alcanzan, en este caso Milton, pues entró como un huracán de categoría 3, Entonces, pues sí fueron vientos importantes. Y bueno, no es, es que ya dejen de afectar en cuanto tocan tierra, al contrario, descargan toda su fuerza en tierra. Y bueno, vemos estas condiciones importantes que dejó, vientos muy fuertes, obviamente lluvias intensas y el oleaje también, que es muy importante tomar en cuenta, que siempre traen consigo pues oleaje muy elevado.
Y luego hemos visto fenómenos que yo, por ejemplo, me han llamado la atención, dos en particular con este huracán Milton. Uno, las imágenes de cómo el agua de se retira, digamos, que entiendo es un fenómeno que tiene que ver con la dirección de los vientos, ¿no?
¿Cómo el agua? Discúlpame,
sí,
María.
¿Cómo se retira, digamos? Veía unas imágenes ahí en Tampa, en donde el agua, digamos, donde normalmente estaba cubierto por agua, se encuentra temporalmente seco, porque decían que la fuerza del viento del huracán, en lugar de llevar en ese momento el agua hacia el puerto, digamos, era como si recogiera el agua, y entonces veía advertencias de que la población, pues que de pronto sorprendida por el fenómeno, quería hasta acercarse al lugar y decían pues, que eso era muy peligroso porque eventualmente esa agua evidentemente va a regresar.
Sí, claro, pues es un como un gran espiral que justamente va pues recogiendo todo lo que encuentra a su paso, en este caso, como bien mencionas, toda esta agua que la va jalando hacia su centro, para que finalmente conforme se va acercando a costa, pues la va descargando toda con muchísima fuerza.
Y este fenómeno de los tornados, Livia, que veíamos que había gente que estaba pues justamente haciendo caso a las autoridades y salía de donde estaba y se iba encontrando con tornados a su paso. ¿Es un fenómeno común la presencia de tornados también cuando hay huracanes?
Sí, sí sucede, no es muy común y no es que todos los ciclones tropicales generen los tornados, pero Milton sí fue un huracán muy potente, que justamente al traer consigo tanta fuerza y delante de él pues, fue donde se empezaron a formar como unas celdas, podríamos llamarlo como unas microceldas, que obviamente traían bastante calor. Y fue lo que generó también que se formaran estos tornados, que bueno, antecedieron la llegada del ciclón y después pues a todos los desastres que vimos que causaron.
¿Y qué es lo que puede provocar eso? ¿Es un tema de temperaturas o de fuerza de los vientos? ¿Qué condiciones tiene que haber para que se presenten también los tornados?
Definitivamente son celdas convectivas con corrientes ascendentes muy fuertes que generan esta formación de las celdas tornádicas. Entonces, al encontrarse, por ejemplo, Milton, que traía tanta fuerza a su paso, tanta energía de calor que estaba trayendo consigo desde el Golfo de México al cruzar todo el mar, pues fue lo que generó que pudieran formarse estas celdas tornádicas justo antes de que entraran. Tenían como muchas condiciones para que generara, no solo cuando iba a tocar tierra, sino antes de que tocara tierra, que generara tantas tantos desastres, y fue por eso que se estuvieron formando estas celdas tornádicas.
Bueno, pues vaya fenómeno este que acabamos de ver con Milton. Y muchas gracias, Lidia, como siempre, por ayudarnos a entender mejor estos fenómenos.
Claro que sí, Mario, que tengan muy buen día.
Gracias, muy buen día. Y mire, leo, por ejemplo, en el New York Times sobre este tema, dice pues justo que Milton sigue golpeando después de su paso, que estos tornados generados por el huracán mataron a algunas personas en algunas otras regiones de donde fue pasando. El reporte, por lo menos hasta la mañana cuando arrancamos el programa, es que había 3 millones de personas sin electricidad en esta zona, lo cual es grave no solamente por la incomodidad que pueda tener, piense usted, servicios de emergencia, hospitales, cualquier persona que pueda tener a lo mejor una planta, cuando respiradores, ¿no? Cualquier equipo médico que requieras para sobrevivir en algunos casos, y que pues depende de la velocidad con la que se pueda restablecer el servicio, porque tú puedes tener una planta, pero pues, eso siempre tiene un tema limitado. Hablan ya de 4 personas muertas por el paso del tornado en los Estados Unidos, y bueno, pues seguiremos con estos temas. Por lo pronto, vámonos con algo de música ya en la recta final de esta mañana.
Y esta canción se llama Best For You and Me.
el lado negro. Vamos a ver qué tal. Escuchar esta gran canción que se llama Best for You and Me y el lado negro.
Gracias a Rodrigo Vargas, gracias a Alejandro Esteves, que nos acompañan en esta mañana, gracias a Miguel Acosta, Maritza Gutiérrez, gracias a Susana Zamudio, gracias a todos los que forman parte de esta comunidad, a Mariluz Sánchez también le mandamos muchos saludos. Y vámonos con Ernesto, ya en la recta final de nuestro programa. Querido Ernesto, ¿qué ha pasado allá en Palacio?
Pues mi querido Mario, para comentar y compartir con la gente varias cosas que ha comentado la presidenta. Uno, felicita a los diputados por haber aprobado ya la reforma constitucional en materia energética. Dos, se vetó este poder de veto que se había incluido en los transitorios de la reforma constitucional del Poder Judicial y que alertaba a Ricardo Anaya. Bueno, dice la presidenta que se eliminó, que no forma parte del texto constitucional.
¿Está o no está?
No está. Dice que no está, que hay que revisar muy bien el dictamen último, el decreto que se publicó, que ahí verán que no aparece y por esas razones que no está. Dice no estuvieron de acuerdo y por eso se eliminó. Dice que también se está avanzando en la homologación del delito de feminicidio a nivel nacional, que la próxima semana se va a presentar un informe sobre la productividad de la refinería de Dos Bocas, que se trabaja para reducir el déficit general del país en un 6%, y también que estará evaluando si asiste o no en noviembre a la cumbre del G20. También dice que ella no está a favor de la inversión en nuevas plantas nucleares, y finalmente comenta que va a haber un nuevo esquema de propiedad a partir de una reforma que se dio del artículo 2 constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y comunidades originarias con el derecho de propiedad. Se va a establecer un nuevo concepto de propiedad que va a ser la propiedad comunitaria, que será un ejemplo de cómo fue que se actuó con la comunidad. Y aquí, como lo habíamos ofrecido, pues cerramos esta bonita parte de la mañanera con esta cumbia del bachetón.
Bachetón, bachetón, es por un México mejor. Bachetón, bachetón, es por un México mejor.
Ya iniciamos en noviembre
2024
y terminamos en febrero
2025.
En las 32 entidades, muchos kilómetros haremos.
44,000.
Bachetón, bachetón, es por una nación mejor.
Veo que aquí Agustín ya la descargó. Ya la agregó a sus favoritas. Mira, pues ahí está la cancioncita. Prefiero eso que Ken Pompó, que nos recetaban a Chicoche. Que no tengo nada contra Chicoche, pero pues ya, esto por lo menos es para hacer propaganda del gobierno. En fin,
vamos a
hay
ver,
cosas
vamos,
que se quedaron en la mañana.
Bachetón.
Bachetón, muy bien. Que por cierto, hay varios que aquí nos escribieron que sí, que lo que pasa es que no sé si este programa les va a tocar, porque hay que recordar que es vías federales, ¿no?
Así es.
Vías federales. O sea, si tú tienes broncas en periférico, sigue siendo bronca de la Ciudad de México. Si tú tienes broncas en tu colonia, es bronca de tu alcaldía, ¿no?
Así es.
Nada más para saber a quién le mandas los saludos. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Emilia.
Muchísimas gracias, excelente día a todos, un abrazo fuerte.
Gracias, Emilia, gracias, Diego Calderón, Emilia Álvarez, Diego Calderón.
Muchas gracias, Mario.
Gracias a ti por habernos acompañado, y gracias a todo el equipo que usted no ve, pero que está detrás y que hace posible este programa. Gracias a Agus hoy en la coproducción con Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos. Nosotros les dejamos en buenas manos aquí con nuestra programación de Ibero 99 y les esperamos, ya lo sabe. Gracias, Alexis. Les esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.